¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Tres y cuarto en punto de la tarde, Carlos Vera tiene el reloj atómico con la medición exacta del tiempo y con la exactitud absoluta de la ley de la física, se hace presente. Bienvenido.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes, saludo para los oyentes. Muy bien, aquí andamos también entrando en una gripe, ¿eh? Esa no la podemos...
Sí. Yo estoy tratando de salir, ojo que no caigamos juntos o en todo caso que salgamos.
No, bueno, esperemos, somos uruguayos, estamos no, acá.
A la física urgente, porque lo que es la ciencia médica nos tiene a mal traer.
Exactamente, y hoy vamos a apelar a pensar sobre algunas anécdotas y a apelar a la reflexión de nuestros oyentes. Hoy le voy a proponer a nuestros oyentes reflexionar y sacar algunas conclusiones sobre una anécdota que me llamó la atención y que la viví mirando el canal de cable National Geographic y escuchando sobre todo los comentarios de las personas que tenía alrededor. El hecho, la anécdota de lo que estábamos mirando, se trataba de unas escenas típicas de estos documentales donde una manada de cebras y sus pequeñas crías debían atravesar un río para continuar su travesía hacia una sabana.
Bucólico.
Exacto. Sumergidos allí en el agua del río y en esa típica situación de acecho, un tremendo cocodrilo donde solo mostraba sus ojitos por encima del nivel del agua, esperando el cruce precisamente de estas cebras para la captura de su alimento, que según el narrador de la documental, esa captura iba a ser sobre la cebra más tierna y más chiquitita de ellas. Por supuesto que ocurrió la caza que la cámara estaba esperando. En los instantes previos a que ocurriera la escena, evidente esa escena de lo que iba a ocurrir, los que me rodeaban pidieron a gritos, cambié el canal, porque no querían ver la escena porque les resultaba cruel y salvaje. Esa fue la expresión. Ahí termina nuestra anécdota y empiezan nuestras reflexiones alrededor de la ciencia, ¿no? Cuánta carga cultural que tenía este reclamo de los que estaban allí, ¿eh?
Tú dices porque de pronto se ven otras escenas de, no sé, de homicidios, de otro tipo de violencia, y estamos acostumbrados y de pronto a esa ruptura de la naturaleza nos cuesta.
A esa nos cuesta. Algo nos está diciendo de nuestra propia cultura o quizás de nuestros propios genes. Y es lo que pensamos interpretar en este ratito, en estos minutos que nos quedan. Es que en realidad lo que estaba quedando en evidencia era otra de las relaciones naturales. La del cazador y la de la víctima. La del depredador y la de lo depredado, digamos, ¿no? ¿O creemos nosotros que esta relación es diferente a la del humano con una vaca? O a la del humano con una fruta o con una verdura, con la lechuga. Lo cierto allí, en esa escena, es que la víctima deja de existir para convertirse químicamente, por procesos químicos, en la digestión, por ejemplo, para convertirse químicamente en el cazador. Pero esto también ocurre en otras relaciones a menor escala, que incluso nos llevan hasta pensar en la relación que tiene una raíz o la raíz de una planta absorbiendo las moléculas químicas de fertilizantes que la rodea, el alimento, los nutrientes, como se llama, para posibilitar el crecimiento de ese vegetal. ¿Cierto? Podría pensarse que este pensamiento es una visión cruel de lo natural. Quizás sí, sobre todo porque los humanos buscamos casi siempre humanizar estas relaciones depredadoras. Pero son naturales. Y por ahí arranca nuestra reflexión. Esto es un patrón de comportamiento de la naturaleza en que vivimos, es un patrón de la realidad que nos rodea. Y una y muchas veces hemos demostrado y hemos mostrado en este espacio que la vida progresa, evoluciona, se asegura solo a expensas de la energía. La relación entre dos estamentos de la naturaleza, bueno, cuyo concepto lo hemos querido simplificar con la pareja cazador-presa, buscador y lo buscado, es una natural competencia por la fuente de energía, donde el organismo, vivo o no, vivo o inerte, más apto, sobrevivirá sobre el menos apto o el más débil.
Y yo me quedo pensando con esto que planteás, este carro, te metes en la lente ahí desde hasta la molécula de la raíz que absorbe a la tierra, hasta, no sé, el ave de rapiña que caza al patito, y tú lo comparabas también con la supervivencia del ser humano. Quizás creo que la gran diferencia es la cultura, que nosotros elaboramos cultura, no solamente somos un comportamiento ya que viene en los genes, y una cultura que nos dice qué hacer, cómo hacerlo sin dañar, etcétera. Esa es la gran diferencia,
¿no? Exacto. Bueno, y ahora la pregunta debería de caer por su peso. ¿Y qué tendrá que ver el cocodrilo y la pequeña llamita con las leyes de la ciencia, no? ¿Qué tendrá que ver todo esto con las leyes de la física?
Sí. Hay gente que golpea la radio y dice, ¿qué espacio es ese?
Sí, sí, ¿qué que cambiaron, qué pasaron,
¿no? Los cocodrilos.
Bueno, porque este hecho está acuñado en la misma base de la ciencia. Es que en el universo en que vivimos, ni un átomo, ni un cuanto de energía se escapa. Todo está atrapado en este sistema cerrado que se llama universo. Y esto en la ciencia se lo conoce como las leyes de la conservación. Con un enunciado, con el enunciado que cada uno quiera o el que corresponda, pero dicho de una manera más muy popular, aquello de que nada se crea, nada se destruye, solo hay transformaciones. Y bueno, es cierto, este enunciado es cruel, pero es real. La ciencia no nos mima, nos muestra la realidad y cómo funciona. Y entonces, bajo este principio, ¿cómo podrá entonces el cocodrilo seguir viviendo si no se come a la cebrita? ¿Cómo podrá cualquier ente material del universo pretender la eternidad material sin que ello llevara al absurdo de que en algún momento ya no hubiera más cosas para transformar? Esto justifica, por ejemplo, la existencia de los metabolismos, que son los procesos químicos de transformación de la materia, por mostrar un ejemplo entre seres vivos, cuando nosotros nos comemos un pedazo de carne o un pedazo de un vegetal. O justifica la existencia de los procesos de la vida de las estrellas, desde que es una estrella, pero luego se convierte en una supernova cuando explota, luego se convierte en una enana blanca cuando implota, luego un agujero negro cuando colapsa, para poner ahora un ejemplo de entes que no son vivos, que son inertes. Es decir, que este patrón funciona en toda la naturaleza. Nada se crea, nada se destruye, solo hay transformaciones.
Desde los grandes planetas, las constelaciones, hasta la última, ya ni siquiera molécula, la molécula es muy grande, hasta el último átomo, sí, el pedacito de tierra que lucha contra el agua de la planta.
Exacto. Y esto es una ley física que parece regir imperativamente en este universo, y que mejor enunciada ahora ya con un tono más científico deberíamos de decir: en este universo la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Una palabrita más sobre estas leyes de la conservación. La materia en ciencia es un término general que se aplica a todo lo que ocupa espacio y posee masa y peso. En la física clásica, la materia y la energía se consideraban dos conceptos diferentes, pero que estaban detrás de todos los fenómenos físicos de la realidad. Y los físicos modernos, siglo pasado, han demostrado que es posible transformar la materia en energía y viceversa, y con ello han probado que la materia en realidad es una sola. Y todo arrancó en el 1743, cuando nació el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier, fundador de la química moderna. Los experimentos precisamente de Lavoisier fueron los primeros experimentos químicos donde realmente se pudo medir que en cualquier reacción química, por ejemplo, en la digestión de los alimentos en nuestro estómago, la cantidad de materia de masa es la misma al final y al comienzo de esa reacción. Estos fueron los experimentos que en 1768 proporcionaron las primeras pruebas para la ley de la conservación de la materia y de la masa. Y las últimas, casi 300 años después, fueron proporcionadas por Albert Einstein en 1905, con su famosa teoría de la relatividad, en la que acuñó aquella conocida ecuación E igual mc cuadrado, E de la energía, m de masa y c de velocidad de la luz, que es aproximadamente unos 300.000 kilómetros por segundo. Y esta ecuación dice que cuando los cuerpos tienen estas velocidades, como ocurre por ejemplo con las partículas producidas en las reacciones nucleares, sabemos de ellas por la potencia que disipan en ese momento, la masa puede convertirse en energía y viceversa. Masa, que es energía, Juan Miguel, energía, que es masa, y que ambos son materia, y que la materia en el universo se conserva, ni se destruye, ni se crea. Por lo tanto, si la cebra quiere seguir siendo cebra, deberá comerse a los vegetales. Y si el cocodrilo quiere seguir siendo cocodrilo hasta el día de su muerte, deberá seguir comiéndose a la cebra.
Muy bien, Carlos. Y aplicando esta ley, nos vamos, pero nos quedamos. Nos quedamos, pero nos vamos.
Bien.
A la tarde y seguimos.
Para pensar.
Gracias.
Hasta el lunes.
Chao.